Queridas uruguayas, queridos uruguayos, amigas y amigos todos, yo no sé sinceramente si encontraré las palabras para agradecer todas estas muestras de afecto, de respaldo, de respeto que ustedes me han brindado cuando llegué aquí a Villa Soriano, como tantas veces lo hemos hecho antes. Así que de corazón, gracias. Gracias de corazón, gracias, gracias, gracias. Gracias. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y también a aquellas uruguayas y uruguayos que están siguiendo este acto por televisión o por radio en todo el territorio nacional. A todos quienes dispensan su tiempo para compartirlo con nosotros también, muchas gracias. Yo no puede haber cosa más linda para un presidente, para un gobernante, que llegar a un pueblo, llegar a una villa como Villa Soriano y encontrar un festejo como el que encontramos en la tarde y en la noche de hoy. La alegría en las expresiones de la gente, de los más adultos, de los menores, de los niños, de las madres, de los abuelos, de las abuelas, realmente regocijan el corazón de todos nosotros y nos dan fuerza para seguir adelante en una tarea que, créanme, no es fácil, pero es apasionante, es hermosa, sobre todo cuando la hacemos con el enorme cariño que pretendemos hacerla hacia todos ustedes, uruguayas y uruguayos. Hablar de Villa Soriano es hablar del Timbó, es hablar de la Casa de los Marfetán, el museo y la biblioteca, del suelo y de las canteras de Conchillas. Señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, tenemos que declarar de interés nacional esta reserva en suelo y camino de Conchillas, que es típico de aquí de Villa Soriano, para protegerlo. La capilla de Santo Domingo Soriano, la casa de los Galarza, la casa de las Máscaras, la visita que hizo a esta villa don Dámaso Antonio Larrañaga, la estadía de José Artigas y su familia con Isabel Sánchez, lo que es el muelle, las islas del Río Negro, la isla del Vizcaíno, del Naranjo, donde tantas veces hemos estado con tantos amigos queridos del alma, pasando gratos momentos. Lo que tiene como fauna, las aves de esta zona, la flora, qué maravilla la flora. Me acuerdo que en la punta de allá del Naranjo, que da hacia el Mercedes, había membrillos silvestres y recogíamos membrillos para hacer dulce, una flora estupenda. Las playas, la procesión del Viernes Santo, los murales de la escuela, la fiesta de la primavera, la marcha del grito de ascenso, la leyenda de las aguas curativas del Río Negro, el paisaje natural, la tranquilidad, la colección Maeso, el edificio de la Junta Local, tantas cosas, pero sobre todo eso ustedes, los hombres y mujeres de esta villa, los hombres y mujeres de mi tierra. Los logros que se han obtenido por parte de todos ustedes, con el trabajo en conjunto no solo de gobierno nacional, sino también de gobierno departamental y de los vecinos, que han puesto mucho para que Villa Soriano cambiara y cambiara como ha cambiado, para bien. La estación de servicio, el Museo Maeso, el Centro MEC número 90, los juegos en la Plaza del Timbó, la policlínica, la ambulancia que llegó hace pocos días, todas las cosas que nos pedían cuando hicimos aquí mismo aquel acuerdo, recuerdan, al principio de nuestro gobierno. Y esto lo hemos vivido, lo estamos viendo prácticamente en todos los pueblos del interior, en todos los lugares del interior cuando recorremos. Allá en Montevideo, me preguntaban, o algunos ciudadanos se preguntaban si después de este acto yo volvía a Montevideo, me quedaba acá en Villa Soriano. Incluso ahora me decía algún vecino que algún otro vecino de la zona alquiló alguna lancha para, si salgo a pescar, sacarme una foto pescando. No veo que sea ninguna novedad. Y bueno, como no me gustan los misterios, voy a responder desde aquí, diciendo que mañana, cuando empiece a amanecer y a clarear el horizonte, y se empiece a vislumbrar el negro perfil del monte, estaría aquí con ustedes viendo esas maravillas que la naturaleza nos ha dado. Aquí vamos a estar, aquí estamos y así seguimos. Eso lo dijimos el 7 de marzo de este año en nuestro discurso realizado en la avenida 18 de Julio de Montevideo. En esa oportunidad aclaramos, y creo que hoy es necesario que lo volvamos a hacer, ya que hay algún intento de tergiversar lo que expresé en esa oportunidad, que aquel iba a ser mi último discurso público durante este periodo de gobierno, y agregué siempre que las circunstancias políticas no me obligaran a salir nuevamente a la palestra pública. Esto lo dije el 7 de marzo. Y las circunstancias políticas me han obligado, me han exigido, y para mí es una enorme alegría, estar nuevamente en contacto directo con ustedes, uruguayas y uruguayos, cumpliendo con mi deber, cumpliendo con mi obligación, pero también con nuestro derecho de informarles y defender, ya que he sido criticada, a veces con razón y muchas veces sin fundamentos, sin argumentos, nuestra gestión de gobierno. Y tal como lo establecimos en Bella Unión hace unas pocas semanas, defenderemos nuestra gestión de gobierno explicando lo que hicimos, por qué lo hicimos, cómo lo hicimos, comparando lo hecho con lo que hicieron quienes nos critican y reiterando que no es nuestra intención pasar cuentas del pasado, pero tampoco somos percheros para que se nos cuelguen culpas, omisiones o incapacidades de otros. Por eso aquí estamos y así seguimos, pero antes de seguir, no siempre los pueblos tienen oportunidad de festejar. Y hoy sí que podemos festejar. Hoy les puedo decir, festejen, uruguayo. Festejen. Festejen porque allá lejos, en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, una comisión intergubernamental de la UNESCO declaró patrimonio inmaterial cultural de la humanidad para el Río de la Plata, en Argentina y Uruguay, al tango. Y yo quiero brindar este homenaje a los dos pueblos hermanos del Río de la Plata. Pero no solo eso, también fue declarado patrimonio histórico, patrimonio inmaterial, cultural, de la humanidad, nuestro candombe. El saludo a los uruguayos y a los descendientes, los afrodescendientes, por este logro. Y acá está el homenaje. Por eso estamos aquí, por eso estamos aquí. Por eso estamos felices, estamos contentos. Festejen, uruguayos, festejen. Y así seguimos. Así seguimos. Uruguayas y uruguayos, es lógico y saludable que los países tengan proyectos estratégicos, es decir, proyectos a largo plazo. En otras palabras, la habilidad, el arte, la definición para llevar a la práctica o para ejecutar un programa con el fin de lograr el efecto deseado. Ese es un plan estratégico. Las naciones son, sin duda, como ustedes lo saben muy bien, construcciones históricas y como tales podrán tener mucho pasado, y no lo negamos, pero siempre han de tener más futuro que pasado. Son nuestros niños y nuestros jóvenes los que nos piden que pensemos ese futuro, y es nuestra obligación desarrollar planes estratégicos hacia ese futuro que está ahí nomás golpeándonos la puerta del presente. Una nación sin futuro y un pueblo sin esperanza, más temprano que tarde, terminan mal. Es obvio, entonces, que esos proyectos estratégicos requieren acuerdos amplios y duraderos en el tiempo. Requieren bastante tiempo y muchos acuerdos. Razón por la cual hay que avanzar con visión de futuro, pero gradualmente, gradualmente. No es cuestión de salir a lo loco. 20 pasos para adelante, sin meditarlo, sin pensarlo, sin planificar, para dar después 40 pasos para atrás. Y quedamos peor que cuando estábamos, cuando iniciamos a caminar. Un paso seguro, dos pasos seguros, tres pasos seguros, gradualmente. Y sabiendo que no se logran siempre visiones unánimes, que en muchos casos aparecen contradicciones, que si aparecen no hay que dramatizar, sino que a través del diálogo, de los argumentos y el análisis serio, hay que superar esas contradicciones paso a paso, con respeto y con tolerancia, como nos gusta a los uruguayos. En democracia nadie tiene que renunciar a ser lo que es, pero nadie es único dueño de la verdad. Queridos conciudadanos, la sociedad, esto que nosotros conformamos, no es una naturaleza muerta o un paisaje estático. Es un organismo vivo en el que todo tiene que ver con todo y que requiere equilibrios para desarrollarse y prosperar. Me preguntaba ahora cuando llegué un señor periodista si era importante Villa Soriano. Y claro que es importante Villa Soriano. Es importante Villa Soriano, su gente y tantos otros pueblos, villas, ciudades del país. Todos somos importantes en este país. Todos tenemos que trabajar en conjunto para salir adelante. Y podemos hacerlo. Ustedes lo están viendo acá en Villa Soriano. Por eso, y tratando de remontarnos un poco en el tiempo y pidiéndoles que hagan ejercicio de memoria, cuando el 20 de julio de 2004, en la campaña electoral anterior, presentamos nuestra estrategia de desarrollo del país, la que proponíamos, la planteamos, como ustedes recordarán, en 5 grandes áreas complementarias entre sí. Primero, el Uruguay social. Te decíamos que para nosotros lo primero era la gente. Era la gente. Y que el manejo correcto de la economía era una herramienta para lograr que la gente viviera cada vez mejor. Primero, el Uruguay social. Segundo, el Uruguay productivo. Teníamos que producir para generar riquezas. ¿Qué íbamos a repartir? Si no hay riqueza para repartir, no hay que repartir. Hay que producir para generar riqueza. Y apostamos fuertemente al Uruguay productivo. En este punto quiero hacer un alto, porque nos ha acompañado a lo largo de este periodo muchos compañeros, por cierto, en los ministerios, pero especialmente quiero hacer mención al compañero Ernesto Agassi, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que por las funciones que va a cumplir, políticas partidarias, va no a alejarse del gobierno, porque nadie de los que estuvieron en el gobierno se han alejado, simplemente están cumpliendo otras tareas, pero va a cumplir otras tareas, y yo quiero públicamente reconocer y agradecer al compañero Agassi la excelente tarea que hizo al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y lo va a suceder en el cargo un hombre joven como Berté Reche, que ha sido también un puntal de este ministerio desde el inicio del ministerio. Ese era el Uruguay social, el Uruguay productivo. En tercer lugar, el Uruguay innovador. El Uruguay que piensa, que innova, que da lugar a su gente, a los jóvenes, a los científicos jóvenes. Miren cuántos han vuelto al país, de científicos jóvenes que se habían ido a trabajar en otros lares porque no tenían dónde investigar o trabajar acá en el Uruguay. Han vuelto Y ahí están, en el Instituto Pasteur, o en el Instituto Clemente Estable, o en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Han vuelto, y eso es una alegría para el país. El país que innova, que desarrolla la inteligencia, el cerebro de su gente, y que crea oportunidades también para generar riqueza y que éstas sean distribuidas con justicia social entre todos los ciudadanos. El Uruguay democrático, con la más amplia participación, y quizás acá ustedes tienen un ejemplo, el Centro MEC, que es de todos ustedes, lo manejan ustedes, y es descentralizar, no solo administrativamente, que eso es una desconcentración, sino también descentralizar políticamente, porque los ciudadanos recuperan también su derecho a gobernar junto con el gobierno local y junto con el gobierno nacional. Y el Uruguay integrado, integrado en la región y integrado en el mundo. Y de estos cinco pilares que habíamos propuesto en la campaña electoral anterior, precisamente vamos a hablar en la noche de hoy. Y estos pilares no solamente son complementarios entre sí, sino también están unidos por un eje fundamental, un eje fundamental. Y yo estoy absolutamente seguro que todos los uruguayos van a coincidir conmigo cuando digo que el eje fundamental que une a estos cinco Uruguay que he planteado es el trabajo digno de su gente, el trabajo justo y bien remunerado, el trabajo como valor social, pero también como ética de vida, el trabajo que genera confianza, transparencia, seguridad, autoestima, calidad de vida, solidaridad. Y nos propusimos crear trabajo como respuesta al principal reclamo que por entonces planteaban los ciudadanos uruguayos. No nos pedían holgazanía, nos pedían trabajo, querían trabajar. En Bella Unión, cuando negros nubarrones hacían triste la vida de la gente de aquel lugar, fui a visitarlo hace ya varios años. En aquel entonces había por todos lados ollas populares. La gente más humilde, más pobre, tenía que recurrir a estas ollas populares para darle de comer a sus hijos, para comer ellos. Eran solidarios en la pobreza. Uno llevaba un paquetito de arroz, otro llevaba tres papas, el otro cuatro boñatos, el otro una zanahoria, y armaban una olla. La gente iba a comer ahí. Y recuerdo como si fuera hoy, cuando un hombre de unos 40 años, con un niño de unos meses en los brazos y varios hijos que lo acompañaban, me encaró cuando estaba recorriendo el pueblo, me dijo: mire, doctor, yo no quiero llevar a mis hijos a comer una olla popular. Yo quiero trabajar para darle de comer a mis hijos en mi casa, con mi familia. Esa es la dignidad del pueblo uruguayo. Esa es la dignidad de los pobres. El pueblo no quiere holgazanear, el pueblo quiere trabajar. Y entonces nosotros nos comprometimos a generar puestos de trabajo para la gente. Trabajo digno, como se merecen los uruguayos. Trabajo en cantidad y calidad. Trabajo como la mejor política social que íbamos a llevar adelante. Pues bien, aquello nos habíamos comprometido. Veamos qué se logró. Con Ciudadanos, a punto de partida de las siguientes dos ecuaciones que voy a plantear, comenzamos a trabajar desde nuestro gobierno con un plan estratégico, como lo decía al principio, con visión de futuro, para la primera ecuación, lograr crecimiento económico con justicia social, es decir, crear riqueza en el país y simultáneamente, no esperar a que el vaso se derramara, sino se crea riqueza y simultáneamente distribuirla, atendiendo principalmente a los sectores más necesitados de la población. Si no se crea riqueza, ¿qué se reparte? ¿Qué se puede repartir? Nada. Bien, el 20 de julio de 2004 fundamentábamos esta primera ecuación diciendo textualmente: porque para emprender la senda del desarrollo sostenible en el tiempo, Uruguay necesita reorganizar su economía teníamos una economía destruida, ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Mejorar su estado. El estado uruguayo no se prestaba para el desarrollo productivo que nosotros intentamos llevar adelante. Establecer reglas de juego claras entre el estado y el mercado. Recalificar el valor del trabajo, darle el valor que el trabajo realmente tiene. Generar empleo, producir, competir y vender. Agregábamos, porque queremos poner la economía al servicio del ser humano, al servicio de las personas. Porque la producción y el trabajo son señas de nuestra identidad política y, en esta nueva época de grandes cambios tecnológicos, esa identidad, para seguir siendo tal, ha de innovarse. Porque hay que saber producir, saber vender y saber competir. Porque hay que generar empleos estables y de calidad. Porque la mejor política social es que la gente tenga derecho a trabajar y ganarse dignamente la vida. Esto decíamos en el 2004. Y la segunda ecuación. Decíamos así, para lograr todo esto, el camino que elegimos fue el eje inversión, producción, trabajo, igual, mejor calidad de vida. Para producir precisábamos inversiones, producir para generar riquezas, trabajar, y todo esto iba a tener como consecuencia, como corolario, mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Este fue el planteo estratégico que nos hicimos, sobre la base de estas dos ecuaciones. En aquella presentación del Uruguay productivo con el que soñábamos, establecimos algunas coordenadas para su construcción. Porque no es solo poner un plan estratégico por delante, hay que darle determinadas coordenadas, contenerlos, ese plan estratégico, con determinados lineamientos. ¿Cuáles eran esas coordenadas para poder llevar adelante ese Uruguay de producción y trabajo? Primero, generar un clima de contexto favorable a la actividad productiva. Es decir, dejemos de en el país que la actividad financiera cumpla la función que tiene que cumplir. Para nosotros el Uruguay financiero no es la meta, sino que es el Uruguay productivo. Y hacia eso apostamos. Segundo, desarrollar políticas macroeconómicas estables. Y vaya si lo habremos logrado. En una crisis internacional como no se recuerda a otra desde principios del siglo pasado, países enormes cayeron y aquí está el Uruguay, orgulloso de sí mismo. El Uruguay no cayó en esta crisis internacional, no cayó. Tercero, llevar adelante una reforma fiscal. No me voy a extender en esto, ustedes recordarán simplemente un título. Que pague más el que tiene más y pague menos el que tiene menos. Hoy muchos trabajadores que pagaban impuestos no pagan. Y muchos jubilados que pagaban impuestos no pagan. Pagan los que ganan más. Una reforma del Estado, y para hablar de ella sería muy largo, pero quiero dar el emblema de esta reforma del Estado, que es la creación del MIDE, del Ministerio de Desarrollo Social, para llevar adelante precisamente la coordinación y la ejecución de las políticas sociales. En quinto lugar, un fomento a la inversión. En sexto lugar, política de especialización, calidad y complementariedad, porque los países no pueden, por grandes que sean, producir todo y de calidad. El Uruguay tenía que especializarse en determinados temas, producir calidad y buscar nichos de mercado acordes para los productos que podíamos producir. Y fue lo que hicimos. Y en séptimo lugar, relaciones laborales equilibradas. Importa el capital, importa el empresario, pero importa el trabajador y la trabajadora. Las relaciones laborales deben ser respetuosas, equilibradas, dignas para los que trabajan. Y los resultados están a la vista. Repasemos uno por uno, porque a veces la memoria nos falla y yo creo que es bueno para que quienes nos critican tengan estos números y sepan cuáles son los logros que nosotros decimos que hemos obtenido. Y si por ahí yo estoy mintiendo, que lo diga, o no, o miento, uruguayas y uruguayos. Veamos cuál era el Producto Bruto Interno del país, la producción del país. En el año de 1985, 339 mil millones de pesos era lo que el país tenía como producto bruto. 339 mil millones de pesos. Voy a hablar a precios constantes del valor de la moneda al año 2008, para que no diga, bueno, sí, pero en el 85 la moneda valía más o valía menos y ahora vale. No, no, voy a hablar a precios constantes. 1985, 339 mil millones de pesos uruguayos, Producto Bruto Interno. En el año 2005, 20 años después, había pasado ese producto de 339 mil millones de pesos a 550 mil millones de pesos. Había crecido. Y así tomamos el gobierno, con 550 mil millones de pesos. En el año 2008, el año pasado, no tenemos cuentas de este año todavía, pero vamos mejor que el año pasado, se llegó a 675 mil millones de pesos. Crecimos 175 mil millones de pesos en producción del país. Y crecimos. ¿Pero qué se ha dicho para refutar el hecho de haber crecido? ¿Quiénes nos critican? Se ha dicho que el crecimiento económico, se ha dicho que el crecimiento económico del país se debe a las excelentes condiciones internacionales durante este periodo de gobierno. Había excelentes condiciones internacionales durante este periodo de gobierno y por eso crecimos. Partiendo de la base que las excelentes condiciones internacionales eran iguales para todos los países y no solo para Uruguay, porque también si eran excelentes para Uruguay, también lo eran para Argentina, para Perú, para Chile, para Ecuador, para Bolivia, para Brasil, para Venezuela, para Colombia, porque las condiciones internacionales no eran solo buenas para Uruguay, eran buenas para todos los países de América Latina. Partiendo de la base que las excelentes condiciones internacionales eran iguales para todos los países y no solo para Uruguay, comparemos entonces nuestro crecimiento con respecto al crecimiento de los países de la región. En el año 2005, el conjunto de los países de América Latina creció el 4,5%, primer año de nuestro gobierno. El Uruguay creció el 6,6%, por encima de lo que crecieron los países de Latinoamérica. En el año 2006, los países de América Latina crecieron el 5,3%. El Uruguay creció el 7%. En el año 2007, América Latina crece el 5,6%. El Uruguay crece el 7,4%. En el 2008, el año pasado, América Latina crece el 4,6%. Y el Uruguay crece el 10,6%. Estimados a datos de noviembre de 2008. Se puede decir entonces, y estos números son claros, no es que los inventemos, se pueden recoger y reconocer en distintas mediciones internacionales, por otra parte. Se puede decir entonces que en materia productiva los resultados alcanzados por el gobierno han sido excepcionales, con un crecimiento económico de 8% anual en el periodo, creciendo sistemáticamente por encima del promedio de América Latina. Entonces no eran solo las condiciones internacionales excepcionales. Hubo otra cosa, hubo algo más que nos dio ese plus que nos permitió crecer por encima de los países de América Latina. Y eso fue el trabajo de todos nosotros, no solo de gobierno, de todos los uruguayos, que teníamos un plan estratégico para llevar adelante y lo llevamos adelante. Lo pensamos, lo ideamos, lo preparamos, lo ejecutamos. Pero debo decir, además, y esto es llamativo, quienes nos critican, poco dicen sí, de las excelentes condiciones internacionales, pero poco dicen de las enormes dificultades que hubo que enfrentar desde el gobierno y como país. Primero, la imponente carrera alcista del precio del barril del petróleo, o ya nos olvidamos, del petróleo crudo, que valía aproximadamente 43 dólares cuando llegamos al gobierno y que llegó a valer casi 150 dólares el barril y hoy está en alrededor de $70. Y el Uruguay, por ahora, yo creo que lo va a tener, pero por ahora no tiene petróleo, y el que utilizamos lo tenemos que comprar. Y una cosa es comprar el barril de petróleo a $43 y otro a 150 o a 70. Exige un esfuerzo mayor del país para tener la misma cantidad de petróleo, un esfuerzo económico mayor. Esta fue una dificultad grande que tuvimos que enfrentar. A eso le sumamos las dos impresionantes sequías que nos aquejaron como nunca antes se habían registrado. Dos sequías que ustedes saben muy bien. Bien. Estos dos elementos negativos nos llevaron a un importante sobrecosto energético. Bajaron el caudal de los ríos, de los lagos, de las represas. No se podía generar la energía hidroeléctrica, había que hacerla en base de petróleo. El petróleo subía, teníamos que comprar más petróleo. Hubo un sobrecosto energético. Y a destinar millones de dólares extras para atender las consecuencias de la sequía y paliar las dificultades sobrevinientes de este fenómeno climático, además del sector energético, en la producción agropecuaria. Y ustedes saben lo que pasó con la sequía en la producción agropecuaria. Y el gobierno no se cruzó de brazos, salió a ayudar a los productores rurales. Agassi se abanderó y salió por el país a trabajar con los productores rurales. Y si a todo esto que estoy planteando, porque se habla solo de las excelentes condiciones internacionales, de estas dificultades que tuvimos no se dice nada, pero las tuvimos. Si a estas dos dificultades que tuvimos le agregamos que a partir de mediados de 2008 explota una crisis financiera, económica, comercial, laboral y social internacional como nunca, nunca lo había conocido el mundo, y que pese a todo esto el Uruguay no ha entrado en recesión económica y además ha mantenido la caída de desocupación, este año vamos a crecer cuando otros países van a estar con un crecimiento negativo, otros países del mundo desarrollado entraron en recesión, Uruguay no entró en recesión y no vamos a entrar en recesión. En otros países del mundo desarrollado la desocupación creció enormemente, enormemente, y en el Uruguay bajó a la cifra que tenemos hoy de 6.9% de desocupación. Es todo un récord. Nos habíamos comprometido en la campaña electoral que íbamos a bajar la desocupación durante el periodo de gobierno a un dígito porcentual. Ya lo hemos logrado. 6.9. Todo un récord. Entonces, si vemos todo este conjunto de elementos que estamos analizando, veremos que el planteo que decidimos llevar adelante desde el gobierno es el adecuado y que las críticas que se nos hacen en este tema no tienen sustento real, no lo tienen. No nos pueden criticar este elemento que acabo de plantear. Amigas y amigos, uruguayas y uruguayos, la noche del tango y del candombe, qué lindo. Se ha dicho también que dilapidamos el dinero de los uruguayos. Dilapidamos el dinero de los uruguayos. Yo no sé si invertir en obras sociales es dilapidar el dinero, yo creo que no. Yo creo que es darle una buena utilización. Pero con argumentos, con elementos, con números, analicemos entonces este punto, a ver si realmente dilapidamos, tiramos el dinero de los uruguayos. Primero, ¿qué ha pasado con los activos de reserva internacional de nuestro país? ¿Qué ha pasado? Si dilapidamos el dinero, no podemos tener reservas. Si yo en mi casa ingreso una cantidad X de dinero y la tiro, no puedo tener reservas, no puedo tener ahorro. Para tener ahorro tengo que manejar bien los dineros y el pesito que queda guardado. Bueno, veamos qué pasó con los activos de reserva internacionales. Mantuvimos altos niveles de liquidez internacional. Los activos de reserva más que se duplicaron en nuestro periodo de gobierno, pasando de 2.500 millones de dólares a fines de 2004 a 6.300 millones de dólares a fines de 2008 y la última medición, la actual, en septiembre de 2009, tenemos 7.700 millones de dólares de reservas en California. Arrancamos con 2.500 millones de dólares de reservas, hoy tenemos 7.700 millones. Esto constituye, sin duda, un reaseguro esencial para poder enfrentar en mejores condiciones la actual crisis internacional. Porque no fue por obra de magia que la enfrentamos y la superamos. Hubo medidas que se tomaron que llevaron a estos resultados. En segundo lugar, ¿qué ha pasado con nuestra deuda pública neta en este periodo de gobierno? Teníamos una deuda pública neta. ¿Y qué ha pasado con esa deuda? Si dilapidamos el dinero, me imagino que la deuda debe ser un desastre. Pero bien, la relación deuda pública neta y el Producto Bruto Interno se redujo a menos de la mitad, pasando esa relación de un 69% a fines de 2004 a un 31% en el tercer trimestre de 2008, último dato disponible. Aumentaron las reservas, bajó la proporción de la deuda neta pública uruguaya. No aumentó la deuda pública uruguaya. Terminamos en este tema de la deuda con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Le pagamos y no tenemos ninguna obligación con el Fondo Monetario Internacional. Dejamos de depender del Fondo Monetario Internacional y se redujeron sustancialmente las obligaciones con los otros organismos multinacionales de crédito, sustituyendo la deuda condicionada, que es la que prestan los organismos financieros internacionales, le prestan, pero le ponen esta condición y esta condición. Y hay que cumplir. Y aprieta. Y entonces viene lo que venía siempre, el ajuste fiscal. Más impuestos, menos salarios, porque había que cumplir con esas obligaciones. Esa es una deuda condicionada. La cambiamos, la sustituimos por una deuda soberana, de largo plazo, reduciendo el costo del endeudamiento. El país ganó confianza, emitimos bonos, los vendimos a nivel internacional, muy bien, el último hace muy poco, con lo que obteníamos de estos bonos, cancelábamos nuestra deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y hoy no tenemos deuda con el Fondo Monetario Internacional, es la nuestra, la soberana. Las condiciones de esta deuda, que son a largo plazo, las fijó el Estado uruguayo, no los organismos financieros internacionales.